Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
El título que vamos a dar hoy para terminar esta serie es La visión correcta de interpretación, de la interpretación. Entonces, la primera pregunta que quiero comenzar aquí es ¿cómo interpretas el mundo que está alrededor tuyo? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu lectura del mundo? ¿Ok? Entonces, ¿con qué lentes ves tu papel en esta tierra? ¿Quién eres? ¿Y qué tienes que hacer aquí en esta tierra? Entonces, las preguntas básicas que tenemos que responder es ¿de dónde vine? ¿A dónde voy? Y también tengo que responder ¿quién es Dios? ¿Y qué tenemos más allá de este mundo físico? Entonces yo tengo que entender que yo soy ciudadano de este mundo, estoy aquí, pero ahora yo soy ciudadano del reino celestial. Yo estoy viviendo en este mundo, es pasajero, pero ahora yo tengo que entender, ok, entonces ¿de dónde vine? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi papel en este mundo? Y la cuestión aquí es, si tú no estás leyendo este mundo, no estás viendo el mundo alrededor tuyo, si tú no ves a través de los lentes de la palabra de Dios, tú estás viendo de otro lugar, estás viendo con un otro lente, estás viendo con una otra forma de pensar y no hay neutralidad, o es la palabra de Dios o es otra forma de pensar. Y muchas veces nosotros hay cristianos, voy a poner de esa forma, que no ven el mundo a través del lente de la palabra de Dios, pero simplemente por desconocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos, ah no, la palabra de Dios tal vez no es tan suficiente así para esta situación. Pero te voy a proponer algo, la Biblia tiene las respuestas para todo lo que necesitamos. La palabra de Dios es nuestra fuente, nosotros buscamos aquí y encontramos aquí todo lo que necesitamos. Literalmente todo lo que necesitamos. Entonces muchas veces nosotros no vemos el mundo alrededor nuestro a través de la palabra de Dios porque nosotros desconocemos la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que sucede? Cuando yo no veo el mundo a través de los lentes de Dios, yo comienzo a intentar a estirar versículos bíblicos, yo comienzo a intentar encajar versículos bíblicos a partir de mi realidad. Y yo traigo mi realidad e intento adaptar a la Biblia. Pero te voy a proponer algo. La Biblia es la forma de lectura. Yo tengo la Biblia y a partir de la Biblia yo hago una contextualización en mi actualidad, en lo que estoy viviendo. ¿Tiene sentido lo que digo? Ok, entonces abre tu Biblia ahí en Jueces capítulo 21 versículo 25. Jueces capítulo 21 versículo 25. Mira, para que entiendan, al final del libro de Jueces, Israel está pasando por una confusión, está un caos. La nación de Israel está viviendo un desorden, ¿ok? Entonces mira lo que dice el versículo 25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Mira, si esto aquí no es tan actual como hoy, yo dudo ¿qué Biblia estás leyendo? Porque muchas veces nosotros decimos, ah, Jesús es mi rey, Jesús es mi Señor, Jesús es quien gobierna mi vida, Jesús es quien tiene el control de mi vida. Pero muchas veces estamos haciendo lo que bien nos parece y no siguiendo el reinado y el señorío de Jesús. Y aquí la cuestión es, el pueblo estaba viviendo porque no había un gobernante, no había una persona central para dictar orden, para traer aquí, para acá vamos, para, esa es la visión, aquí vamos a caminar. Y el pueblo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así somos nosotros. Cuando nosotros no podemos entender el reinado de Jesús, el señorío de Jesús, lo que va a suceder es caos, desorden, confusión. Porque vamos a comenzar a caminar bajo a un lugar en donde yo tengo siempre la razón. Pero si nosotros caminamos bajo un reino y que hay un rey que se llama Jesús, tenemos que entender que las palabras de Él es lo que va a traer orden, es lo que va a traer dirección. Y nosotros hoy estamos en este lugar de entender que salimos a partir de la palabra de Dios para poder caminar a un lugar de bendición bajo el reinado del Señor Jesús. Y el mismo Jesús, Él dice algo: ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Es eso lo que dice la palabra de Dios. Jesús está diciendo: ustedes conocen la verdad. Y Jesús va a decir: mis palabras son la verdad. Lo que yo he predicado es la verdad. Lo que yo he dicho es la verdad. Ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Jesús está diciendo: yo soy la propia verdad. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Él quiere decir que primero, la verdad es conocible. Tú puedes conocer la verdad. Dos, que la verdad existe de manera absoluta. Verdad no es relativa. La verdad es absoluta. ¿Qué significa eso? Que si la verdad es absoluta, no es tu verdad, no es mi verdad, es la verdad. Y el tercer punto es que la verdad es Jesús. Entonces la verdad es conocible, la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Y Jesús es la verdad. Abre tu Biblia conmigo en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 14. Va a decir lo siguiente: les di tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo lo soy. No te pido que los saques del mundo, sino que los proteja del maligno. Ellos no son del mundo, ni yo soy. Santifícalos en la verdad. Mira lo que está diciendo Jesús, orando al Padre y hablando sobre sus discípulos. Señor Dios, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados por la verdad. Es eso que dice la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que entiendas algo. El concepto bíblico que Jesús está hablando aquí es la santificación. Santificación significa separación, consagración, apartarse, estar apartado. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas es que Jesús está proponiendo a los discípulos en su oración y a nosotros también, que dice que la forma de vivir en el mundo y no ser del mundo es estar siendo lavado, es estar siendo guiado por la verdad. La forma que tú y yo tenemos para vivir en este mundo, la santificación, es literalmente estar siendo guiados por la verdad. Estar siendo guiados por la palabra de Dios. Entonces, imagínate eso, que tú vas a un lugar y tú estás en tu trabajo, vamos a poner esa forma, y tú estás guiado por la palabra de Dios. Yo quiero proponer que la palabra de Dios es como una cobertura, vamos a poner esa forma, como algo que te está protegiendo de las saetas, de las flechas inflamadas de Satanás. Porque cuando comienza a las verdades del mundo, las verdades que son relativas, no absolutas, que comienzan a atacarte, tú estás protegido, estás separado, pero ahora tú no estás distante del mundo, tú estás en el mundo, guiado por la palabra de Dios, protegido por la palabra de Dios, protegido por las verdades de la palabra de Dios, y eso ahora comienza a tener impacto a donde estás. Entonces, piensa conmigo que la palabra de Dios es como una protección de las verdades del mundo. Mira, abre tu Biblia ahora en Colosenses, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Tal vez bastantes textos bíblicos vamos a leer hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses 2, 6 dice lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muy actual eso. Pablo está diciendo a los creyentes de la iglesia de Colosos, está diciendo: mira, ustedes recibieron a Cristo, Ustedes están fundamentados en la palabra. Ustedes fueron enseñados en la verdad de Cristo. Pero ahora, hay gente en el medio de ustedes que puede estar siendo engañada por filosofías vanas, por verdades de este mundo, por verdades que no son los rudimentos de Cristo, que no son la base que Jesucristo ha propuesto. ¿Qué Pablo está diciendo? Que es posible que nosotros recibamos a Jesús y que aún seamos esclavos de filosofías vanas y engañosas. Es eso lo que Pablo está proponiendo. Y las filosofías vanas, las filosofías que son engañosas, son basadas en filosofía y opiniones humanas, tradiciones humanas. Te quiero proponer algo: la tradición humana siempre va a ser relativa. La tradición humana va a ser relativa. Te voy a proponer algo. La palabra de Dios dice que nosotros nacimos en pecado. Pero ahora, la tradición humana, la verdad que es relativa, va a decir: no, el hombre es bueno, lo que le corrompe es el medio, es el ambiente que está. Cámbialo de ambiente y vas a ver que el hombre es bueno. La Biblia va a proponer totalmente lo contrario, que tenemos una naturaleza antes de estar en Cristo, una naturaleza pecaminosa, y lo que nos corrompe no es el medio, sino el pecado. Aquí ya comienza la contradicción de la filosofía humana y de la verdad bíblica. Entonces, lo que yo tengo que pensar es: ¿desde dónde estoy viendo? ¿Desde qué posición estoy viendo el mundo que está alrededor mío? Entonces, mira, este pensamiento que yo acabo de decir quita la necesidad de un rey. Quita la necesidad de un rey soberano. Este pensamiento de que el hombre es bueno y que el ambiente lo corrompe. Este pensamiento quita la necesidad, porque si no, el rey puede ser el hombre puede ser su propio rey. Pero ahora, cuando yo entiendo la verdad bíblica de que yo fui corrompido por el pecado y ahora yo recibo a Jesús, y ahora yo entiendo, ya no soy esclavo del ambiente, ya no soy esclavo de la opinión ajena, ya no soy esclavo de nada más, sino que soy esclavo y hijo de Dios. Yo comienzo a entender que ahora yo tengo la necesidad de un rey. Y es eso que la palabra de Dios nos propone. Jesús no es solamente un ejemplo de moralidad, de positividad. Estos son Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, esos son ejemplos de positividad y moralidad. Pero ahora, Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él reina, Él gobierna, Él está en el trono, Él no se ha movido. Por eso la visión que tú y yo, como hijos de Dios, que estamos en Cristo, la Biblia dice que estamos en Cristo, posicionados en Cristo, como estamos en Él, lo que debemos hacer es entender que Jesús es quien dicta las reglas del juego. No es lo que dice el mundo, no es lo que dicen opiniones ajenas, filosofías vanas, es lo que dice la palabra de Dios. Y hoy yo quiero hablar contigo sobre tres puntos. Siempre tenemos tres puntos. Y el primer punto que quiero hablar es: la Biblia revela la referencia correcta a nosotros. Entonces, pon atención en eso. Yo de niño, yo sabía armar rompecabezas, ¿ok? Yo sabía armar los rompecabezas. Mis papás compraban unos grandotes así, de no sé, 500 piezas. Para un niño de 7 años él estaba bien, 500 piezas. Y ponía en la mesa. Pero ahora, yo quiero traer esta ilustración para ustedes. Imagínate que mis padres compraron un rompecabezas de 500 piezas, me quitan la caja y me ponen la caja de otro rompecabezas ahí mismo. Yo, Daniel, con el rompecabezas A, que las piezas están en la mesa, iba a lograr armar el rompecabezas con la parte, con la referencia del rompecabezas B. Yo iba, probablemente, pero iba a demorar mucho más. ¿Por qué? Porque yo no tengo la referencia correcta. La referencia correcta es la caja del rompecabezas A. Y yo tendría, entonces yo ponía ahí, quedaba viendo. Y como sabes, ¿no? Si tú sabes, si tú armaste rompecabezas en tu vida, y creo que sí, comienzas por los bordes y vas construyendo hasta llegar al centro. ¿Por qué? Porque tú ves la referencia. Tienes ahí el cuadro total. Pero ahora, si yo no tengo la referencia, es confusión, es conflicto, es frustración. Es eso que va a suceder. Aún más a un niño impaciente. Va a quedar frustrado. Va a tener un conflicto ahí. La cosa es, piensa que nosotros vivimos en este mundo y hay diversas piezas. Pero ahora, cuando yo tengo la Biblia como referente, yo tengo el cuadro general. Y yo comienzo a armar todo lo que veo a partir de la palabra de Dios. La Biblia es mi cuadro principal. La Biblia es mi cuadro de referencia. Proverbios 29, 18. Abre conmigo. 29, 18. Dice: en donde no hay revelación divina, o si no hay profecía, la gente se extravía. Pero cuán felices son los que obedecen la ley del Señor. La ley. En donde no hay dirección divina, ahí en tu Biblia puede estar profecía, que es una dirección divina. En donde no hay palabra profética, en donde no hay revelación divina, la gente se pierde, entra en confusión. Ahora, ¿cuán felices o bendecidos son los que guardan la ley y la obedecen? Cuando no tenemos la referencia, la palabra de Dios como referencia, nos desviaremos del camino del Señor. Básicamente, porque ahora yo comienzo a crear una contravía a partir de la palabra. Solo es posible armar, posicionar las piezas con la referencia correcta, la palabra de Dios. Pon atención, muchos creyentes experimentan conflictos en sus vidas solamente porque sus obras no son compatibles con su referencial. Anota este principio. Nosotros muchas veces lo que llamamos de tentación o de prueba es simplemente no tener las obras alineadas a nuestro referente. Cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios como referente, nos alineamos con las obras a la palabra de Dios. Somos, caminamos a partir de los principios de la palabra de Dios. Yo voy a experimentar bendición. Eso es lo que Proverbios me promete. Entonces, nosotros tenemos que entender que la Biblia es nuestro referente. Punto 2. La Biblia nos influye plenamente. La palabra de Dios nos influye plenamente. Mira, la palabra de Dios, la propia palabra de Dios, va a confrontar un pensamiento religioso. ¿Cuál es el pensamiento religioso? De que tú tienes que guardar tu fe solo para tu local privado. Eso es pensamiento religioso. Y muchas veces nosotros guardamos la Biblia en este cajoncito en nuestra cabeza llamado espiritualidad. No, yo no hago nada malo. Yo no me involucro con corrupción, pero tampoco la condeno. Entonces, básicamente, yo estoy guardando la Biblia en un lugar de espiritualidad que no son los domingos. Yo voy ahí, voy a alzar las manos, voy a escuchar una buena palabra y aquí me quedo. Pero mira una cosa, la Biblia promueve y propone que tú y yo somos sal de la tierra, luz del mundo. ¿Qué sucede aquí? Que cuando yo leo la palabra de Dios, eso va a comenzar a influir no solo en mi vida, sino en todo lo que yo hago. Y el pensamiento religioso va a decir: no, cállate, tranquilo, no necesitas manifestar. No necesitas hablar de política. No necesitas hablar de negocios. Mejor habla solo de la Biblia. La Biblia habla de negocios, por si acaso. La Biblia habla de política, por si acaso. Entonces, yo tengo que comenzar a entender que la Biblia va a influir en todas las áreas de mi vida. La Biblia, cuando yo comienzo a leer, cuando yo soy intencional en decir, Espíritu Santo, revela esa palabra en mi corazón, lo que va a suceder ahora es que la palabra de Dios comienza a fluir de dentro de mí y yo comienzo a traer impacto a donde estoy. Solo por tener la palabra de Dios. Mira, la Biblia mismo va a confrontar la idea de mantener tu fe como algo privado y personal. ¿Dónde está el evangelismo aquí? Si yo mantengo mi fe personal. Aquí yo tengo un problema. Si yo guardo mi fe en un lugar personal, yo me estoy saboteando. Yo me estoy anulando como hijo de Dios que fue llamado a vivir esta palabra intensamente para que las naciones de la tierra puedan ser discipuladas. Abre tu Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro 2, versículos 11 y 12. Dice lo siguiente: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vive entre los paganos de manera ejemplar, para que, aunque te acusen de hacer el mal, puedan observar las buenas obras que haces. ¿Y qué? Y glorificar a Dios en el día de tu intervención. Pon atención, Pedro está diciendo, ustedes tienen que abstenerse de lo que están viviendo, de cómo vive el mundo. Pero ahora, vive de una forma que con tus acciones la gente vea y no tenga cómo acusarte. Y cuando intente acusarte, lo que van a ver es la gloria de Dios manifestándose a través de tu vida. Entonces Pedro está diciendo, ustedes vivan de manera integral, plena, todo lo que tienen que vivir a partir de la palabra de Dios. Mira, cuando tú comienzas a entender que la palabra de Dios acciona, tiene una acción plena, integral dentro de ti, tú comienzas a ver tu familia siendo transformada. Es ahí en donde comienzas a ver a que tu trabajo, tu ambiente laboral comienza a cambiar. Es ahí en donde comienzas a ver que tu universidad comienza a cambiar. Es ahí en donde comienzas a ver que todo lo que haces es transformado porque tú estás viviendo a partir de la palabra de Dios. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 10. Dije que vamos a tener bastante Biblia hoy. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 y 32. Dice lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni para judíos, ni para griegos, ni para la iglesia de Dios. Lo que Pablo está proponiendo es que todo lo que yo hago para la gloria de Dios. Entienda, si tú en la mañana estás haciendo tu desayuno, estás haciendo para la gloria de Dios. Si tú estás hablando con tu esposa, hablando con tu esposo, estás glorificando a Dios. Ay, aquí entra una cosa muy chévere. ¿Estás realmente haciendo eso? La forma que tú conversas con tu pareja es una forma de glorificar a Dios. Entonces, todo lo que hagamos es para glorificar a Dios. Entonces, por eso que yo tengo que tener esos principios bien dentro en mí, para que cuando yo haga algo, yo entienda que lo que estoy haciendo no es para mí, no es para nadie más, sino que es para que Dios sea glorificado a través de mí. Punto 3. Y voy a terminar con eso. La Biblia nos proporciona la verdadera narrativa. Si tu forma de ver el mundo, tu cosmovisión, no es formada por la Biblia, otra va a entrar en el lugar. Y ahí fue lo que hablamos al comienzo de Colosenses, que va a decir que las vanas filosofías y engañosas tradiciones humanas van a entrar en el lugar. Entonces, no hay aquí un campo neutral. No existe neutralidad. o es la palabra de Dios, o es filosofías vanas, o es verdades relativas. No existe aquí un campo neutro. No existe aquí un medio. No, yo puedo pensar así, pero yo puedo pensar así. Te voy a proponer algo. Si tú dejas un poquito de espacio para que vanas filosofías entren, yo te quiero proponer que estás abriendo espacio y eso va a comenzar a entrar, a entrar, a entrar, a entrar. Cuando ves, ya fuiste completamente dominado. Lo que yo tengo que entender es que nosotros tenemos una alternativa a vanas filosofías: palabra de Dios. Es eso lo que tengo que entender. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: más bien santifica a Cristo como Señor en tu corazón. Esté siempre preparado para responder a cualquiera que le pregunte el motivo de la esperanza que hay en ti. Cuando yo comienzo a entender que la palabra de Dios, que Jesús está como el centro de todo lo que hago, Él es el motivo de todo lo que hago. Pedro está diciendo: ahora prepárate, porque tú vas a tener que responder. La gente va a preguntar: ¿por qué creer en la Biblia y no en marxismo? ¿Por qué creer en la Biblia y no en cualquier otra forma de pensar que sea del mundo? ¿Por qué? Si tú no sabes responder a partir de tu fe, yo te quiero decir, prepárate, porque vas a tener que comenzar a responder. Te voy a decir una cosa. Hay un teólogo, Dr. Robert Weber, y va a decir lo siguiente: en tiempos pasados, la civilización occidental fue narrada por el Dios cristiano en una trama bíblica de su obra de redención y restauración, de su creación por parte de la nación de Israel y la persona de Cristo. Pon atención. Hoy esa narrativa de salvación mundana y divina se ha perdido en el occidente. En Europa ya se ha apagado la luz. Y en América del Norte la luz ya se ha desvanecido. Hay nuevos desafíos en nuestro horizonte. Yo te quiero proponer: la cuna de los avivamientos que conocemos hoy, después de Jesús, fue Europa. Y lo que Dr. Weber está diciendo es: la luz de allá ya se fue. América del Norte, se refiere a Estados Unidos, se está desvaneciendo. Nosotros tenemos que comenzar a volver a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no trae la referencia correcta, y aquí te quiero decir, sí, por más que yo esté de acuerdo con lo que dice el Dr. Weber, hay chispas de avivamiento por Europa, porque conozco personas allá que están haciendo grandes cosas. Hay chispas de avivamiento por todo el mundo. Pero ahora, todo verdadero... Estaba escuchando una palabra esta semana y la persona que estaba predicando decía: toda la llama de avivamiento primero comienza con una pasión por la palabra de Dios. ¿Quieres ver esta nación siendo avivada? ¿Quieres ver las naciones de la tierra, Latinoamérica, las naciones de la tierra, las otras naciones siendo avivadas? Es necesario volver a un amor genuino por la palabra de Dios. Tenemos que ser como Pablo. Romanos capítulo 1, 16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primero del judío, luego del griego. Cuando yo tengo el conocimiento, el entendimiento de que el evangelio es el poder de Dios, yo comienzo a ver cómo yo voy a entrar en la cultura y voy a promover una cultura de poder del evangelio. Y aquí es aquí donde tenemos que entender que no entra cultura brasilera, cultura americana, cultura ecuatoriana, cultura, no sé, europea. No es así, es la cultura del reino. Pero cuando yo conozco la palabra de Dios, la cultura del reino, yo soy capaz de ver, identificar qué está aquí que es de la cultura del reino, qué está aquí que no es, que yo tengo que quitar de esa nación. Y ahora yo comienzo a levantarme como una iglesia poderosa. Nosotros como iglesia comenzamos a levantarnos para decir, eso aquí no está bien, porque la palabra de Dios está diciendo que el correcto es eso. Nosotros como iglesia, como Zion, tenemos que entender que fuimos llamados a entender la cultura, pero no conformarnos con la cultura, y traer la cultura del reino de los cielos, la palabra de Dios. Yo quiero darte aquí dos beneficios de tener la palabra de Dios como tus lentes de interpretación. Uno, vas a tener una renovación de tu mente. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú te pones en este lugar de entender que la Biblia es la visión de interpretación, tu mente comienza a ser renovada. Eso es lo primero. Y aquí tú vas a tener un aumento de dirección y de pasión. Pasión por Dios, amor por Dios, amor por tu prójimo. Ser discípulo de Cristo no se trata solo de lo que sabes, sino también de lo que amas. Yo soy discípulo de Cristo, puedes decirme, y yo te voy a preguntar, ¿amas la palabra de Dios? ¿Meditas en la palabra de Dios? Yo puedo medir si eres un verdadero discípulo. Bíblicamente tengo los parámetros. Y yo quiero, hoy mi corazón, desperté en la mañana y mi oración era, Señor Dios, que con el cierre de esta serie, que nosotros como iglesia podamos decir como David dijo, Salmo 119, versículo 111, anota ahí, tus testimonios son mi herencia permanente, son el gozo de mi corazón. Esta fue mi oración durante toda la mañana antes de venir acá, porque el Señor Dios quiere renovar a nosotros, en nosotros, Zion Church, la palabra, el amor por la palabra de Dios, y ser, que seamos guiados por la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Si tú estás dispuesto a hacer este compromiso de decir, yo a partir de hoy, tal vez tú no estás ahí en el plan de lectura anual de la Biblia, pero te quiero proponer, entra, aún hay tiempo. Tenemos ahí los planes de lectura anual. Si quieres el plan, pide aquí en el chat, nosotros te enviamos, no hay problema. Pero ahora, la cosa es, hoy, como Zion Church, tenemos que hacer el compromiso de decir, Señor Dios, renueva mi amor por tu palabra. Renueva mi amor por tu palabra. Que tu palabra sea el guía de todo lo que tenemos que hacer. Y mi oración ha sido esa. Y yo quiero pedirte, si hoy tú decides, Señor Dios, tu palabra va a ser mi compromiso, yo voy a ser mi compromiso, que tu palabra sea mi referente, que tu palabra sea la base de construcción de todo lo que hago, que tu palabra sea mi alimento de nutrición, que tu palabra sea la forma con que también voy a escuchar tu voz. Yo te quiero pedir que te pongas de pie y también pon ahí en el chat yo. Aquí también, si ese es tu compromiso, tú te vas a poner de pie aquí en el salón de la iglesia. Si es en el chat, tú estás diciendo, yo hoy quiero hacer este compromiso de fortalecerme en la palabra. Tú vas a poner ahí en el chat, yo voy a hacer este compromiso. Y nosotros como iglesia vamos a ser guiados a través de la palabra de Dios. Y vamos a ver esta nación siendo despertada. Vamos a ver naciones siendo despertadas a través de lo que Dios está promoviendo. Y nosotros vamos a quedarnos parte, vamos a hacernos parte de lo que Dios está haciendo. Cierra tus ojos, alza tus manos lo más alto que puedas y comienza a decir, Señor Dios, yo hoy hago el compromiso de ser guiado por tu palabra. Señor Dios, renueva en mí la pasión por tu palabra. Señor Dios, renueva en mí el primer amor. Señor Dios, renueva en mí la pasión por los que necesitan. Padre, que yo pueda tener los lentes correctos, que es tu palabra. Padre, que en Zion Church sea una iglesia conocida por amar tu palabra, por vivir tu palabra. No deje que nuestro corazón se desvíe ni para la derecha ni para la izquierda, sino que podamos estar centrados en la verdad que es tu palabra. Señor Dios, yo oro, genera en nosotros un arrepentimiento sano de no haberte buscado cuando necesitamos, de no haberte mirado tu palabra, sino buscado otras formas que no son tu palabra. Señor Dios, nosotros hoy queremos volver a este lugar de ser guiados 100% por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Comience a decir tu propia oración al Señor ahora. Comece a decir: Señor Dios, yo hago un compromiso hoy de ser guiado por tu palabra, de alimentarme de tu palabra. Gracias, Padre, por esta serie. Gracias por todo que vivimos como Zion Global. Yo sé que tú hiciste algo grande en Zion Church, en São Paulo, Recife, Lisboa y Quito. Gracias por todo lo que hiciste en este mes de marzo. Y oramos, Señor Dios, para que seamos participantes. No nos deje afuera de lo que tú estás por hacer. Y hoy nos posicionamos en tu palabra, para que podamos ver todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre del Señor Jesús, oramos. Amén y amén.
Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.